Bueno, de chicos en el colegio nos sabíamos de memoria la primera junta, ¿no?
Sí, ahora no.
¿Cuántos eran?
Sí.
¿7, 8? Ahí está, te estás
soplando. Nueve.
Te estás soplando, bueno. Te sopló Mario Paso. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Buenos días a todos, muchas gracias por habernos invitados al programa. Estoy muy emocionado de estar otra vez en Radio Nacional después de casi 47 años. Cuando yo era chico hablaba en nombre de la Asociación de Descendientes de Guerreros y Próceres de Independencia,
sí.
Y hacíamos unos cortitos de 60 segundos contando historias de la patria. Y hoy, gracias a la invitación de ustedes y de mi amigo Antonio Luis Beruti, yo presido hoy una institución que se llama Fundadores de la Patria, que reúne a los descendientes de próceres. Así que seguimos en el camino y otra vez muy emocionado por estar en Radio Nacional.
Bueno, gracias por venir. Y Antonio, ¿cómo estás, Beruti?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Bien.
Mucho
gusto. Cuando te dicen Antonio Beruti, ¿la gente les llama la atención los apellidos patrios?
Preguntan. Sí, muy poca gente. Pero, yo tengo lo que trato de hacerlo, este año no lo hice. Donde trabajo, le reparto cintas, no escarapelas.
¿En serio?
Cintas.
¿Qué repartió tu chosno?
Cintas.
¿Vos sos chosno de...?
Yo soy chosno de...
Es la
quinta generación.
Son cinco generaciones, ¿no?
Claro. En cada generación había un Antonio Luis. Desde Antonio Luis, que era el de la Revolución de Mayo, cada generación tuvo un Antonio Luis. Y yo me encargo de repartirlo en la empresa. Me van a cargar ahora porque este año no lo hice. Bueno, mucho trabajo, a lo mejor no los vi.
Pero vienen historias familiares más allá de lo que leemos en los libros de cada uno de los antepasados.
Es todo de familia. Todo lo que guardamos. Viene todo de familia, desde las personas que conocieron, que fueron pasando los datos, cada uno en su generación fueron agregando cosas.
Porque, por ejemplo, nosotros ahí dicen, no, repartían cintas, eran escarapelas, eran blancas, eran coloradas, eran... Te pregunto a vos.
Eran cintas. Yo estuve repasando anoche la historia para no decir pavadas. Pues yo sé a dónde iba, que usted es muy reconocido, Cholo, y no quería decir pavadas. Entonces estuve repasando las cosas que tenemos, ¿no? Y realmente tenían una cinta blanca en el ojal. ¿No, Mario?
¿Vos qué sabés? A ver,
apelo a Roma ahora. Había un signo visible de quienes eran partidarios de la revolución y quienes no, claro. Isidoro Ruiz Moreno, que es un gran historiador, no define de qué colores ni nada, pero les quiero decir algo muy gracioso. Cada año, y ya tengo yo 67, por la gracia de Dios, las tres preguntas fundamentales de la Revolución de Mayo eran de qué colores eran las cintas. Era si Paso era con una S o dos.
Con una.
Y...
No. Bueno, en los libros...
Me retiro,
no, llegó con los libros. En los libros yo, con,
bueno,
yo te vi con
veniste a la bóveda el día,
no,
el día que yo ya trascienda. Veniste a la bóveda.
Te veo... No, Mario.
Borra la S que
te veo sobra. Con dos, pero digo, en los libros lo pusieron con uno.
En aquella época no existía gramática.
Claro.
La única gramática que se había hecho, y muy posterior a esto, al nacimiento de Juan José... era la gramática que se le entregaba al rey para que él supiera escribir y leer y hacer sus reales cédulas. Ahora el común, el pueblo, no tenía. Belgrano cargaba una imprenta a lomo de caballo y él imprimía sus cosas, una
letra
imprenta,
por letra.
Está en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Letra con sellito por letra?
Sí, señor. Oh. Sí. Yo soy periodista, así que te imaginás que los plomos los he llevado a la prueba de galera a mi casa para que no me levantaran el plomo en algunos diarios. Así que me acuerdo bien. Y la tercera cosa que es capital en la historia de la Revolución de Mayo es si había paraguas o no.
Sí, ya nos dijo el historiador que había, pero muy caros.
Es una tragedia. Ahora te voy a decir yo, porque el hermano de Juan José era director del resguardo, es decir, de la aduana. y había habido un decomiso de paraguas en aquella época proveniente de un contrabando. Y entendamos que era contrabando. La metrópoli consideraba cualquier acto de comercio que no fuera con España un acto de contrabando.
Uno de los motivos de la revolución.
Es uno de los motivos de la revolución. Primero, justamente el comercio. Querían comercializar con todo el mundo. Porque si los ingleses nos dejaron las banderas derrotados, también nos dejaron la idea del comercio.
Claro.
Y del libre comercio. Porque ellos habían creado el libre comercio y necesitaban nuevos mercados.
O sea que las invasiones inglesas fueron un antecedente importante.
Fue un antecedente importante porque además España no concurrió en auxilio de las colonias. Claro. Nos tuvimos que defender solos, y como pudimos. Y además algo importantísimo. A ver, la América no era de los españoles. América era del rey. Cuando el Papa Alejandro VI hace la bula inter quaetera, divide al mundo entre Portugal y España, lo que hace es entregarle a cada uno. Dice, el rey de España tenía en el bolsillo 5 duros, un pañuelo y América.
Ah, mira.
Y esos dos ineptos borbones, el padre y el hijo, abdicaron los dos en favor de Napoleón Bonaparte, a quien trataban de hermano, querido hermano. Las cartas de Fernando VII a Napoleón eran espectaculares.
Pero no lo tenía preso.
¿Preso? Yo querría estar preso en un palacio y atendido como estuvo él. Eso es un disparate. No, ¿qué preso? Eso es una cosa para justificar hechos de la historia. El Fernando VII y Carlos IV, para verse libres de todo enfrentamiento con Napoleón, que sabían que le iba a pasar por arriba, pues se los metieron en un palacio, abdicaron, los metieron en un palacio y estuvieron de maravillas. Y las cartas de Fernando VII a Napoleón tratándolo de hermano son espectaculares.
Decime, Antonio, ¿qué hacía Beruti?
Bueno, Beruti era abogado, se recibió en la Universidad de Salamanca.
Yo pensé que era militar.
Bueno, fue abogado al principio. Después, Beruti se enroló en el ejército de España primero. O sea, ya vino acá en el año 1809, volvió de España acá, ya con un grado militar.
Como San Martín, parecido.
Claro, exactamente.
¿Y es verdad que Beruti fue uno de los que
puso
los nombres de la primera junta?
Puso los nombres. ¿Sí? Yo estaba comentando con Mario antes de entrar lo que fue el 25 de mayo propio, ¿no? ¿Verdad? El 24 todavía estaban peleando con el virrey, si el virrey se quedaba el 24. Miren que uno de los historiadores, el señor Mitre, el doctor Mitre, dice que ya de noche, como inspirado de lo alto, Beruti pidió papel y una pluma y empezó, junto con Friends, a escribir los nombres.
Vos preguntabas, ¿por qué no estaban en la primera junta? Porque fueron los que propusieron.
Uh-huh. Ah, mira. No, lo propusieron, ellos no iban a estar. Y fueron los que lo pusieron y bueno, y lo dieron a conocer a Belgrano, a Rodríguez Peña, a Vieites Castelli. Y bueno, y así surgió la primera junta.
¿Qué hacía Paso?
Caramba, era el secretario de Hacienda. Fue el primer ministro secretario de Estado en la cartera de Hacienda. Y Mariano Moreno, que bueno, como la mayoría de los letrados de la época escribía en diarios o libelos, etcétera, era ministro secretario de Estado en la cartera del Interior y de Guerra. Esa era su función. Digo, yo muchas veces voy a los colegios y les pregunto, porque todos, como vos bien dijiste, cuando se refieren a la primera junta y la enumeran, es como la tabla del 3. Uh-huh. Pero secretario, ¿qué es ser secretario?
Claro.
Era, se sentaba en las piernas de Saavedra para retomar nota de lo que dictaba el presidente. Entonces, hay una forma, de esa forma logré que los chicos prestaran atención porque les causaba mucha gracia.
Pero te hice mal la pregunta. ¿Qué hacía Paso antes?
Ah, muy bien. Paso se recibe de abogado y de doctor en teología y en filosofía. O
sea, era la élite más intelectual.
En España estudia.
No, aquí. Córdoba y en Charcas.
En España, ¿no?
En Córdoba y en Charcas. Juan José Paso es hijo de un gallego, Domingo del Paso, y de María Manuela Fernández Escandón y Astudillo, que descendía de los que habían venido con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Es una de las 6 familias con ascendencia aprobada, con genealogía aprobada por vía uterina hasta el año 1536.
O sea, era un abogado.
Era abogado y doctor en teología. Era profesor además en el San Carlos, claro. En el Real Convictorio, que fundó...
El antecedente al Buenos Aires, ¿no?
Es el fundado por los jesuitas, obviamente, sí. Y bueno, y Vértiz, por supuesto, el gran intendente, gobernador intendente y virrey que tuvo Buenos Aires, un genio de la administración pública. Y bueno, Paso era, como ya dije, antes de la Revolución, él no, pero sus hermanos, eran tres hermanos los que participaron en la Revolución, Francisco, Juan José e Ildefonso, y trabajaron en el Cabildo Abierto los tres. Juan José fue el autor de uno de los tres instrumentos jurídicos que permitieron que hoy tuviéramos un país.
A ver.
El 22 de mayo, cuando todo estaba perdido, y el escribano Villota dice, bueno, pero ustedes no pueden arrogarse el derecho de hablar en nombre de todas las provincias, tienen que consultarlas. Y él presentó como argumento el de la negociorum gestorum, es decir, la administración, la gestión de los negocios de la familia, que en ausencia de los hermanos, en ausencia de la familia, el hermano mayor toma las decisiones ad referéndum de lo que vengan a decidir las demás. Este fue el instrumento que le permitió votar a todos en favor de la destitución del virrey.
Claro.
El segundo instrumento que tuvimos fue la declaración de la independencia. San Martín se fue con un país independiente, cruzó los Andes y dijo, bueno, yo estoy luchando no por un grupo de locos, sino por un país independiente.
Por un país.
Que es bueno aclararlo también. Cuando se declara la independencia, se dice las provincias unidas en Sudamérica. Es decir, desde Tucumán se declara la independencia de toda la América del Sur, no solamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que es un coraje único. Y el tercer instrumento jurídico, perdón...
Dale, Mario.
El tercer instrumento jurídico es la Constitución de 1853. Eso consolida un país, una Constitución Nacional. Y esos son los tres instrumentos jurídicos que a mi ver son los que nos han dado patria.
Ahora que me los enumerás, claro que sí. Pensamos que apareció Paso, Beruti, Frente, todo, un día y se fueron al otro. ¿Qué fue de Beruti después?
Bueno,
Beruti... Anduvo guerreando por allí.
Bueno, ya era militar, entonces Beruti fue jefe del... Al comienzo, la Junta crea el Regimiento de Infantería de América, que fue el primer regimiento creado por la Junta. Estaban los patricios antes, por supuesto.
Sí.
Entonces lo nombran a Beruti jefe de ese regimiento. Después, en el año 1816, Beruti tiene varios cargos. Coronel, gobernador de Santa Fe y gobernador de Tucumán.
El presidente de la primera junta, después de Saavedra. Presidió la primera junta también.
¿Qué es lo que pasa? En el año 1816, ya con el gobierno de Juan Martín de Pueyrredón, como director supremo de las provincias, Pueyrredón lo nombra ministro de guerra por un tiempo y lo manda a Mendoza para que sea veedor del ejército de los Andes con San Martín. Cruzó los Andes con San Martín y combatió en Chacabuco. Tuvo una labor destacada en Chacabuco. Y estuvo con San Martín casi en toda la campaña. Después, en el año 1823, pide él ya la baja del ejército. Si bien siguió en cargos públicos, se radicó en Mendoza y se casó, como se casaban antes, se casó grande, como a los 42, 43 años.
42. Con una niña.
Con una niña, con Mercedes Ortiz, que era una de las damas mendocinas. Claro, las damas mendocinas que han ganado sus...
Que habían donado todo para San Martín. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó la vida normal, tranquilo?
Beruti siguió, siguió en Mendoza y era unitario, era muy, muy morenista. Ya en esa época, bueno, de todas las guerras que hubo, las guerras civiles en el país, Beruti estaba con el general La Madrid, que estuvo muy poco tiempo como gobernador en Mendoza. Las fuerzas de Pacheco derrotaron al general La Madrid en la batalla de Rodeo del Medio. Parece que fue un desastre.
Sí.
Fue un desastre. Y ahí Beruti quedó malherido. Y ya tenía 69 años,
Para la época, era 90.
Era un montón.
Sí.
Y ya dicen que no fue... Algunos comentaban que había perdido la razón. No, nada de eso. Sino que, bueno, un poco agotado por la edad y agotado por tanto pelear y la derrota que le costó bastante en el combate de Rodeo del Medio. Y ahí muere.
¿En Mendoza?
En Mendoza.
¿Y qué pasó con el señor Mario, con el señor Paso?
El señor Paso murió a los 75 años.
¿Para la época?
En su chacra, era Matusalén.
Claro, sí.
Paso, claro, la primera junta, los mayores eran Ascuénaga, Saavedra y Paso. Eran los, inclusive lo llamaban el viejo Paso. Así que era una persona muy mayor. Estuvo 22 años en el gobierno. Algunas personas me dicen, estuvo con todos. No, él era el gobierno, porque él era unitario. Juan Manuel de Rosas lo designa como, por último, como integrante de su Senado asesor. Y
¿Rosas?
Rosas. Fue mozo de cordel Rosas en la panadería de los Pasos.
Pero luego las diferencias políticas...
Pero eran caballeros. Entonces le pregunta a Terrero, ¿cómo anda don Juan José los unitarios de su talla? Es decir, había un gran respeto, porque además el padre, León Ortiz de Rosas, claro, un gran mensaje para todos nosotros, ¿no? Tenemos que tender puentes. La institución que presido, que es Fundadores de la Patria, que reúne, como ya dije, a los próceres, nuestra intención es tender puentes, poder comunicarnos entre todos y contarles lo que aprendimos, como todos nosotros aquí presentes, y lo que tenemos por tradición de familia, que es muy interesante y eso le llama mucho la atención, y reivindicar un poco su vocación de servicio y sus ideales. En aquella época eran ideales de libertad, de independencia, en esta época podrían ser ideales de comprensión y de misericordia para con todos y de construcción o reconstrucción en el país.
Decime, Mario, ¿muere retirado?
Muere retirado, ¿cómo? Sí, yo digo, 22
en
años.
¿Buenos Aires?
Secretario de la primera junta, estuvo en los dos triunviratos, abrió la asamblea del año 13, aprobó el escudo nacional, la escarapela, etcétera. Después fue secretario del Congreso de Tucumán, que era el único cargo perpetuo, porque los presidentes eran rotativos cada mes. Así que, y después fue diputado, fue secretario de Hacienda, diplomático.
¿Qué edad tenía Juan José Paso en 1810?
53 años aproximadamente.
¿Qué edad tenía Antonio Beruti?
42.
No eran tan... Yo pensé que eran mucho más jóvenes.
No, claro.
Eran hombres formados.
Bueno, pero Moreno tenía 30 y pico. Había gente joven y había gente mayor. Tengan en cuenta que cuando se organiza el Cabildo Abierto, se cita a los vecinos. El vecino no era el que vivía al lado de tu casa. El vecino era una condición que le daba una ley de Felipe II.
Tenías que tener una posición.
Una posición, ser profesional, tener familia, tener comercio, etcétera. Por eso no se invitó. Buenos Aires tenía 40.000 habitantes en la época. Claro. Solo se invitó a la parte más sana de la población.
¿Cuánto había en la plaza? No repartieron tantas cintas, Antonio.
Beruti dice, es por 1.600, ¿no? Decían que...
Sí, ¿no? Cuando él firmó, claro, Beruti firma por 1.000 y otros 600. Sí, sí, está interesante eso también.
Eso fue en el para entrar al cabildo, ¿no?
Mario, Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario Paso, Antonio Beruti.